Hola, mi nombre es Shirley y estás escuchando Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Mi nombre es Shirley, pero me conocen como Valkyria. Y con nosotros, del equipo de Noob Talks, tenemos a...
Pixel.
Guachato. Chely, si quito instrucciones, fui en suma cada uno. Chely, si quito instrucciones, te puedes enfogonar.
Aunque son los peores, whatever. Y como invitado super mega especial, tenemos con nosotros hoy a Lunalis por acá. ¡Un aplauso! Y este episodio es super mega especial porque es parte de un maratón de 12, ¿de cuántos son 12? 12 horas. En beneficio para Extra Life. Eso, muy bien.
Ay, Jesús.
GG's.
Estamos aquí. Y pues, Donalis está antes de todo el mundo. So, gracias, Donalis, por romper noche y estar con nosotros acá.
Saludos del futuro.
Literal. Pues nada, Donalis, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu plataforma, qué es lo que haces. Do it. Uf.
Pues, hola. Yo soy Lunali. saludos. Pues yo juego un poquito de todo. Empecé como en el 2019 para el evento de Extra Life de noviembre de 2019. Eso fue cuando yo empecé a hacer streaming. Y realmente ese fue el empujón que yo... Full screen, tú nunca me habías visto full screen, wow. Ese fue el empujón que yo necesitaba como para tomármelo un poquito más en serio, porque en ocasiones anteriores sí había tratado de hacer streaming por Twitch, pero no, así como que, déjame prender la cámara ahí a ver qué pasa. Pero cuando me enteré de Extra Life, que fue mi esposo el que me lo comentó, pues yo dije, ah, pues mira, eso está súper chévere, puedo jugar por la Fundación de Niños San Jorge y hacer... de mi tiempo de gaming, algo un poquito más productivo y buscar, ¿verdad?, una manera de ayudar a otras personas siempre es bueno. Así que ahí fue que yo empecé y pues nada, yo juego un poquito de todo y hablo de un poquito de todo en mis streams. Pero sí, eso.
Pues muy bien, pues yo sigo, en realidad yo ahorita que antes de empezar el programa le estaba diciendo a Lunalis que yo la sigo desde hace tiempo ya. Y ella me sigue a mí también, así es como sí. Que...
Muy bien. Estamos todos en familia.
En sync. No, ay no, y, mala mía.
Y te quería preguntar, porque como dijo ahora el Watcher, tú estás del otro lado del mundo, ¿no? Estás viviendo en Japón. Cuéntanos un poco sobre... ¿Sobre por qué? Digo, yo soy representada, no me importa. ¿Por qué estás
aquí en Japón, Lunalis? ¿Por qué estás
viendo? Sí, no, créeme que esa es una de las primeras preguntas que me hacen. Mi esposo es militar y por eso es que estamos acá. Así que realmente mi experiencia en Japón ha sido a través del filtro, ¿verdad?, militar. Yo vivo en una base militar. Y pues, y llegamos acá en el momento en que la pandemia explotó y pues... Ahora es que, o sea, ha habido momentos en que te dicen, ok, sí, podemos hacer tal cosa, puedes salir, puedes ir a hacer whatever, y hay otras veces en que dicen, no, espérate, no, que los casos están subiendo de nuevo, pero ahora mismo estamos en uno de los momentos en que se puede salir y hacer cosas, y pues, esa es la que es. Llevo un año acá, desde febrero del año pasado fue que llegamos.
¿Me puedes decir algo en japonés, pero, por favor?
Konnichiwa.
Ay, pero
arigato gozaimashita. Es lo único que sé. Konnichiwa, arigato.
A ver, necesities, eso de ver. Ya,
exacto. Pero mira, y vea,
Gomenasai.
sé que no has tenido, digo, como bien dijiste, no has tenido la oportunidad de salir mucho de la base, me imagino, pero hasta ahora de lo que has visto de Japón, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues, ¿qué es lo que más te ha chocado también?
Panda Express ya debe ser bien bueno.
Porque, ¡Qué falta de respeto!
Dios mío. No, pues nosotros estamos en Okinawa ahora mismo y es bien... lo primero que me sorprendió fue lo... mucho que se me parece a Puerto Rico, me recuerda a Puerto Rico un montón. El clima es similar, pero es más húmedo. Primera cosa chocante que vi fue que tienen unos murciélagos así de grandes, que tú los ves volando por ahí, como si fueran gallinas trepándose en los palos por la tarde, pues tú los ves, lo que ves son murciélagos. Y en cuestión de la gente... yo había contado en mi stream hace poco que tuvimos la oportunidad de ir a un mall que hay aquí cerca por primera vez, y la gente es como que bien... esta experiencia me chocó. Yo venía bajando, veníamos bajando por una escalera de esta mecánica, de esa. Veníamos bajando por ahí, pero entonces yo miro hacia el lado y veo a este nene pequeñito, como de 3-4 años, caminando solo en el pasillo. A mí las antenas rápido se me prendieron buscando el adulto que anda con ese niño. Y miro hacia más al frente y estaba el papá, ¿verdad? Un hombre con el hermanito, me imagino, escondiéndose del nene, como jugando al esconder con el nene en un mall. Okay. Y eso a mí me chocó, porque para mí, o sea, yo jamás haría eso. Todavía es la hora que sí.
En Puerto Rico no puedes hacer eso, no te matan.
Exacto. Yo le digo a mi nene todavía, le digo, quédate donde yo te vea, ¿verdad? Quédate al frente mío, especialmente en sitios que son concurridos. Acá ellos como que no tienen esa preocupación. Para nada, los nenes van solos a la escuela a pie por ahí. Los ves normal.
Yo escucho eso.
Fíjate, cuando vivía en Islandia, una de las cosas que más me chocó a mí, bueno, no tanto chocó, pero sí que me pareció muy extraño, fue que cuando estás caminando por Lagavegur, que es la avenida principal de Reykjavik, usualmente no es raro ver fuera de los cafés y de los restaurantes carritos como coches. Y bebés durmiendo en los coches.
¿Afuera?
Sí, afuera. Y es que es bien normal que los papás dejen a los nenes afuera en el coche tomando su siesta y ellos entran al café a tomarse un café o un té, a conversar o whatever.
Tranquilo.
Súper normal. Y yo aquí como que...
¿What the fuck? ¿Qué debe ser la vida?
Aquí se me pone, spoiler alert, el nene Donis tiene 16 años.
¿Cómo fue?
Dice, el nene de Lunalis tiene 16 años. No. O si Lunalis tiene como 20.
Y yo me quedé como que, espérate, ¿what?
No, mi nene tiene 11 años.
Ah, pues ya está grandecito, ya puede janguear.
Sí, no, pero todavía es la hora que yo como que... Pero entonces, pues esa es una de las cosas que me gusta. La gente es súper servicial. Obviamente, digo, por lo general, cuando estoy hablando con un japonés, estoy en una tienda o algo así, obviamente me tienen que tratar bien. Están en un setting donde me tienen que tratar bien, pero sí, o sea, hasta ahora ha sido súper cool.
Ahora,
poquito que hemos podido explorar por ahí. Y estamos bien cerca de la playa.
Yo tengo una pregunta y va con gaming, porque tengo curiosidad. Yo sé que no han podido hacer mucho, pero ¿has podido tener alguna experiencia dentro de lo que es el mundo mágico del gaming japonés estando allá? ¿Alguna tienda que hayas entrado? ¿Algún lugar?
Nosotros acá en Okinawa tenemos cerca una área turística que se llama American Village, porque yo digo que Okinawa es una isla ocupada militarmente, aquí hay muchas bases militares.
Oh, wow.
Entonces pues hay una área que se llama American Village, que es un área turística y hay muchos restaurantes y diferentes tiendas y cosas, y hay un arcade. La vez que pudimos ir, y ahora ya podemos ir de nuevo, así que estoy pendiente de regresar próximamente. La vez que fuimos nos llevamos yen. Ese fue el fallo. Y todo era con Yen. Así que, pero entramos y vimos todo y tienen las maquinitas que sí de... ¿Qué maquinita fue que hablaba? Los cranes, esto que hay mucho.
Ajá, para sacarlo.
Los peluches. Ajá,
tienen mucho. Pero tienen de peluches, tienen hasta de comida. Un montón de cosas diferentes.
Hay pixel segura.
Sí, y las máquinas de... ¿Cómo es que se llama el juego este? De Luigi's Mansion tenían.
Luigi's Mansion.
Que fue la, sí, una de las que más me llamaba la atención.
Mira, dice Andrew que eso es Chinatown para americanos. Y dice aquí, chamaco, Lonnie juega Overwatch en servers asiáticos y le mete bien. Yo nunca le he metido a Overwatch. Pero mira, Lunari, yo quería preguntarte, porque aquí en tu Instagram, ayer tú hiciste un maratón también de Extra Life, y aquí en tu Instagram tú tienes también lo de reto fit por una sub. ¿Cómo? Si me quieres hablar un poco de esa iniciativa que tú tienes, en confianza.
Pues mira, eso empezó el mes pasado. Yo lo hice así por primera vez. El mes pasado. Y surgió por una... la idea surgió de una YouTuber que yo sigo, que estaba haciendo un reto de 25,000 pasos al día, que son muchísimos. Yo dije, bueno, yo creo que 10,000 pasos yo los puedo hacer. Y un día... estaba en stream y lo dije, mira, voy a hacer esto, así que yo les voy a extender ese reto a ustedes, y por ahí empezó. Entonces, pues, consiste en tratar de llegar a 10,000 pasos al día durante la primera semana del mes, o por lo menos al final de la semana pasar de 63,000 pasos en total. Entonces, los que participen, me envíen un screenshot del total de los pasos, pues participen en un sorteo por una sub, que yo voy a regalar para el canal que quieran.
Eso está brutal.
Para pararnos y hacer algo.
Sí.
Porque, ahora mismo, estamos sentados, yo estoy sentado todo el día, tú sabes que está brutal eso.
¿Y cómo se verifica? ¿Cómo verifica que se estén dando los pasos de verdad? Porque...
¿En el reloj? ¿Un screenshot? Me imagino. ¿Un
screenshot del...?
¿Una foto al reloj?
Bueno, sé que usualmente uno tiene... Digo, casi todos tenemos celular, ¿verdad? Y en el celular, pues, lo que tú cuentas en el reloj pasa al celular, usualmente, ¿no?
Eso lo pones.
Así que, pues, tú le tomas un screenshot al Samsung Health o la aplicación que sea que tengas en tu celular y me lo envías al Discord.
Yo,
super cool.
Yo quiero decir que después de un año pichándole por no querer morirme en un gimnasio, esta semana volví al gym nuevamente.
Uy,
así que vamos a ver.
Muy bien.
Porque, si me muero en una semana, ya saben por qué me morí, porque fui para el gimnasio.
Pero yo no soy mucho, a mí no me gustan los gimnasios. Yo he tratado de ser fit muchas veces en mi vida, pero eso a mí no se me da. Pero me gusta caminar, siempre me gusta, o sea, hace mucho tiempo que me gusta caminar y sé que es algo que es súper bueno para muchas cosas, o sea, es bueno para tu salud física, mental. Y yo sé que nosotros que estamos en este mundo del gaming y streaming y eso, fácil, podemos estar 4 horas sentados sin hacer nada.
Fácil.
Y ya después que uno pasa de los 30, empiezan a dolerle cosas a uno. Así que hacer ejercicio ayuda un montón.
Ay, mira, yo no sé de qué tú hablas, porque aquí nadie tiene más de 30.
No, nadie.
Tal vez soy yo nada más.
Yo tengo un lema que dice siempre fat, nunca fit.
La tichel va.
Sí.
Pero tienen que darle regalías al nene ese. El nene del video.
Sí, eso era un video, ¿verdad?
Sí, el sí, nene. No, sí.
Eso se lo robó.
Hay que buscarlo. Es más, lo voy a buscar en Google.
En lo que el Watcher busca la cosa esa. Vamos a comenzar. Como todas las semanas traemos, digo, esto es como un episodio especial de Luke Talks. Así que como todas las semanas traemos temas, noticias especiales del mundo del gaming. Y comenzamos con nuestra invitada especial. Así es que, Lunalis, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Bueno, yo no tengo una noticia como tal. Yo les quería hacer una pregunta. A mí mi trasfondo, ¿verdad? Mi preparación académica es en enfermería. Y realmente, pues, los temas que tienen que ver con salud y eso a mí me llama mucho la atención. Y una de las cosas que yo a veces hablo en mi canal es sobre la salud mental. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes cómo ustedes creen que el gaming y hacer streaming les ha impactado a ustedes positivo o negativamente a su salud mental.
Coño.
Yo siento que este programa, por lo menos esta parte del maratón va para arriba, porque tenemos a Valky y ahora a Lunali tirándonos esas curvas.
Me gusta eso, porque regresamos a las raíces, porque este programa empezó tocando esos temas. Y te acuerdas, que se acuerdan, muchachos, que eso era lo que se hablaba aquí de salud mental.
Pero mire, para poder balancear, tenemos este regalo aquí de parte, mira.
Ahí está.
A mí me critiqué porque yo soy gordo, y que porque tengo papá. Papi, nunca fit, siempre fat,
¿Solo qué?
Que porque yo tengo teta, que porque yo tengo barriga, que porque yo tengo papá. Porque yo tengo paquete. ¡Ah, tío, ¿eh?
Ese tiene que ser la actitud siempre. Yo creo que ese es el mantra de
Watcher. ¡No, que se intermete a nosotros! ¡Nosotros somos los niños del flow! ¡Somos los niños del flow! Aunque todos los critiquen, nosotros somos los buenos, güey. Papi, somos los dueños, papi. O sea, tú bajas, tío, porque la nena me agarra lo que quiere.
Tengo una pregunta, Watcher.
Papi, nunca fit, siempre fan. Los gordos tenemos el flow. Los gordos tenemos algo igualable, inigualable. Somos únicos. Si tú eres gordo, no le pares bola a la crítica. No le pares bola a la crítica. ¿Y qué por qué gordo? No le pares bola a nada, pesador.
Una pregunta muy importante. ¿Ese es tu alarma, tu ringtone o qué carajo?
Ese es mi. Yo creo que cuando me levanto, estoy un minuto con
el mantra. Ese es tu mantra. O sea, sí, tú
meditando.
En cámara lenta y ahí el mantra. Ahí te activas el día. Clásico.
Pues nada, viendo el tema importante. Mira, la que va a empezar una pregunta de Luna y tenemos que llamar algo que pone. Yo agradezco a la comunidad de Twitch por mantener un balance en mi vida social, porque yo no interactúo casi con gente en la vida real, pero Twitch y el gaming me permite sentirme que no estoy solo, así que es muy positivo el gaming para mí. Eso está brutal.
Yo comparto lo mismo, las mismas emociones que chamaco. Fíjate, a mí esta parte de salud mental ahí me gusta por dos razones. Uno, me gusta el tema, y dos, vivo con una psicóloga, so si no me gusta me van a dar. Pues, tengo ese perk, pero sí, gaming de toda la vida, gaming ha sido algo que me ha impactado a mantenerme cuerdo, a pesar de que hay días que quiero tirar la computadora, el control y por ahí para abajo, pero lo más que me ayuda realmente es, como dijo Chamaco, es tener contacto, o sea, dentro de un aspecto, ¿verdad? Tengo amistades y tengo gente con quien desahogarme y pasarla bien. No necesariamente tengo que ir a un lugar ni nada. Siempre estoy, ¿verdad?, con esas personas y hay veces que estoy y no quiero saber de nadie. Me pongo a jugar y depende del juego, pues como que me tranquilizo. Depende con quién estoy jugando. Eso me ayuda también a poder, qué sé yo, a pasar el problema. So, yo entiendo que tiene sus altas y bajas, porque otra vez hay veces que los juegos nos sacan por el techo, ¿no? Hay juegos que son insoportables. Pero más yo creo que en el aspecto positivo, sí, ayuda un montón. A mí por lo menos lo ha hecho y estoy con Chamaco en ese comentario. Así que paso el batón. Vale. Toma.
¿Quién lo coge?
Yo voy. Es que te esperas en la mañana. Yo estoy activada.
Si llegamos a los $5,000 en donaciones en este show, vamos a hacer Nuktok por la mañana con Valky. Vamos allá.
¡Ah, loco! Prefiero salir del filtro. ¿Qué tal, loco?
Bueno, ella sola.
¡Ay, no!
Opiniones de Valky por la mañana. Pues para mí, en realidad, los videojuegos siempre han sido una parte esencial de mi balance emocional, mental, psicológico. Desde que tengo memoria, yo empecé a jugar videojuegos cuando era pequeña. Y también la comunidad que se ha creado, las comunidades alrededor de los videojuegos también han sido muy importantes para mí cuando era cuando tenía 11, 12 años, yo siempre fui una niña y luego una adolescente bien distraída, which is true, pero no es la palabra que estaba buscando. He sido siempre
interesada en muchas cosas.
No, siempre, I've always been very shy. Ya de adulta, pues no, pero cuando era pequeña, sí. Y cuando comencé a jugar Pokémon y empecé a jugar el trading card game y todas estas cosas, pues me encontré con una comunidad que me recibió con los brazos abiertos. Hice amistades en ese momento, ¿no? A través de Pokémon, que todavía son personas que tengo, o sea, que quiero muchísimo. Ahora desde que comenzó la pandemia, pues la forma principal de socialización ha sido a través de esto, ¿no? Y aunque no he podido, pues he tenido mucho trabajo y lamentablemente no he podido hacer streaming las últimas semanas, he estado bien consistente en eso, pues las veces que entro y puedo hacer streaming, siempre es una experiencia bien grata porque siempre entra alguien a hacerte conversación, y es como que ese despeje que me hace falta. Y Nook Talks también ha tenido un impacto muy positivo en mi vida en ese sentido también, porque este es el jangueo. Uh-huh. O sea, este es el jangueo de la semana. Yo lo necesito, o sea, janguear los viernes en la noche y para ningún lado, porque tengo este jangueo los martes en la noche. Que me estoy quedando dormida ya para el final, pero es normal. En los jangueos me pasa lo mismo. O sea, es como que... Es exactamente igual. Pero sí, no, definitivamente ha sido, los videojuegos en general han tenido un impacto muy positivo en mi vida y mi salud mental.
Bien, mira, antes de continuar, quiero darle las gracias a Ivana por su donación de $10 a Extra Life. Ya tenemos $130 acumulados. Nuestro gol de este año, 2021, es llegar a los $3,000. Así que tenemos el seguro. Nosotros en el 2020, en 2 meses, llegamos a 1,000. So, entiendo que en un año podemos llegar a 3,000. So, estamos ahí con ese objetivo. Y pues gracias, Ivana, por el donativo. En verdad que sí. Ahí está.
Gracias por donar a Extra Life.
dímelo, Pixel.
La Valky Papa.
Yes.
La Valky Papa.
Bueno, pues para mí streamear fue un coping mechanism para poder sobrevivir a Resident Evil 7, así fue que yo empecé a streamear. Realmente era una excusa para poder jugarlo sin cagarme, porque yo pues pensaba que tener gente viéndome me iba a calmar un poquito más los nervios, y funcionó. No, porque pues,
sí.
Yo soy igual que Watcher, soy un cagao, y me gustan los juegos de horror, pero soy un caqui. Y entonces pues Resident Evil 7 era un juego tan intenso por ser first person, y yo necesité ese apoyo de las dos o tres personas que siempre estaban ahí viéndome jugando, y a veces sin que comentaran yo sabía que estaban ahí, y eso me tranquilizaba. Entonces pues seguí streameando, y para mí el conectar con gente me baja la ansiedad, porque ese es mi problema. A mí me da ansiedad de vez en cuando, me vuelvo loquito, y conectar con gente me tranquiliza. Y yo creo que lo había dicho aquí o en un after show de eso, que a veces cuando me da bien tarde en la madrugada, a las 2, a las 3, que me jodí porque a esa hora está todo el mundo durmiendo, yo me meto en Twitch y veo gente que está live, y eso a mí me tranquiliza ver a alguien que está despierto conmigo. Yo digo, ok, este cabrón está aquí, o esta cabrona está aquí streameando, cool. Y me pongo a leer el chat, y esa mierda me calma. So, para mí, toda esta mierda de Twitch ha sido un coping mechanism para bregar con eso. Entonces, en el aspecto negativo, pues, es la presión esa que te causa de que, ay, quiero jugar, debería streamear, pero no tengo ganas porque no quiero estar hablando, no quiero hablar, no tengo nada que decir, pero... Should I? Ay, no sé, maldita sea. ¿Qué sé yo? Yo no sé si les pasa a ustedes que a veces sí, como que... Sí. Yo quiero jugar y ya, y estar pendiente del juego. Pero pues que se joda, ¿verdad? Uno streamea cuando le da la gana, porque al final del día esto es para uno, ¿no? O sea,
uno se puede, uno no puede convertir esto en una tarea de que, ay, tengo que hacer esto, ay, lo tengo que, ajá, no, para el cazador, tú lo haces cuando te la gana, y porque si no, vas a caer, vas a crear otra cosa que te va a dar ansiedad, y esa no es la idea de hacer esto, la idea de hacer esto es pasarla, cabrón. Y pues por eso es que es un balance que tú tienes que saber manejarlo, si te vas mucho en el viaje, de, ay, no, ay, mi canal de Twitch, digo, hay gente que lo está haciendo porque pues quieren meterle duro y hacer chavo con esto, pues meta mano. Pero en mi caso, yo, para mí esto no es un trabajo ni un deber, so, pero al mismo tiempo siento, por ejemplo, lo cuando yo dibujo, que ahora estoy tratando de dibujar todos los jueves, pues qué sé yo, hay días que no sé qué carajo dibujar, ay, yo no sé, no quiero dibujar, pero tengo que hacer el stream, pues. Pichéme, toda la mierda que acabo de decir, me acabo de levantar.
No, pero sí, yo me identifico con ese feeling de ay, no sé qué diablo voy a decir hoy. O sea, la gente se va a cansar de verme todos los días.
Exacto, eso mismo.
Mira, antes de yo decir mi opinión, saludos primero que todo a Pérez Bosque, que nos acaba de llegar un raid, mano, ¿verdad? Gracias por todo el apoyo. Eres el duro, te queremos un montón. Y también al Tronky Nation, que vienen con él. Pero porque estuvo aquí de invitado hace par de semanas ya, so, gracias por eso, bro. Y aquí tenemos también a PR Comic Con, que está ahora también en Twitch. Si no han dado follow a PR Comic Con, también les pueden dar ese follow a ellos. Y tenemos a Metaverse, que dice, el gaming es como una vitamina para quien tiene una buena salud mental y o para mantenerla, ojo, para quien la tiene. Para quien no la tiene, puede ser todo lo contrario, en mi opinión. Bueno, maybe si se enfoca en la cosa negativa, eso entiendo que sí que podría afectar. Claro. Este chamaco, pues es súper lindo cuando la gente te demuestra que no se cansan de verte todos los días. Y se crea la comunidad, que es algo que también hemos aquí dicho mucho. En mi caso, yo siempre relajando he dicho, no relajando, o sea, he dicho que Animal Crossing en el 2020, cuando empezó la pandemia, le salvó la vida a muchas personas, incluyéndome a mí. A ese juego yo le metí casi como 500 horas antes de que llegara verano, tú sabes. Me cansé del juego y no lo jugamos más nada de como de octubre, pero ya es que estaba con lo de Mario. No, pues no puedo volver, estamos a otras cosas. Pero ese juego me gustó un montón. En cuanto a lo streamers por Twitch, ya he llegado a un punto, que hace cuando yo voy a jugar, digo, pues déjame streamer también si ya voy a jugar. Y pues tengo gente jangueando conmigo, yo lo veo así. O sea, aunque sean una, dos, tres personas, siempre está para disparar el Popo, Captain Jack, Sparrow, Meta, y pues Luis, mi Edwin, nos ponemos en la conversación, tú sabes, y nos podemos hablar. Si jugamos multiplayer online, ya que estamos yéndole mucho a Apex ahora con los muchachos, pues también uno mantiene esa comunicación con los panas. Uh-huh. Ahora mismo, hay alguien que yo no juego mucho Destiny 2, pero cuando yo jugaba mucho Destiny 2, la razón por la cual yo más jugaba ese juego era porque mis mejores amigos, que estuvieron conmigo en la high, estuvieron bien en Estados Unidos. Y nuestra única forma de que nosotros hablábamos era mientras jugábamos Destiny 2. Que sí, hacíamos los Crucible, Gambit, los Raids, whatever, pero también cogíamos ese tiempo para compartir, para hablar y toda la cuestión. Sabes que ahí por lo menos es cuando me gustaba mucho lo que era eso. Y entiendo que sí, que el gaming afecta como todo en la vida, cuando tú lo dejes. Y si tú eres de las personas que te enfocas en lo negativo, si te vas en ese rocheo de que diablo, nadie me está viendo, tengo cero personas, y te deja que te vas tripe, pues sí, como dijo Metaverse, te va a afectar negativamente. Pero esto es como en todo en la vida, hay que sacarle lo bueno y lo malo, pues lo dejamos
de la gaveta.
Lo dejamos atrás.
Sí, yo quisiera añadir a eso, que también cuando eres creador de contenido y te pones allá afuera, en realidad ya haciendo eso estás haciendo algo que mucha gente no se atreve a hacer. Precisamente porque le da miedo las consecuencias de exponerse de esa forma, ¿no? Porque lamentablemente cuando tú pones tu cara allá afuera y pones tus opiniones allá afuera, tú te estás exponiendo. Uh-huh. Te estás exponiendo a que haya personas que no estén de acuerdo contigo y que lo hagan muy evidente. Pero más allá de eso, también el algo con lo que yo personalmente he estrogoleado bastante
estrogoleado.
Es es una palabra real y legítima.
Claro, claro que sí.
Es con reconocer el hecho de que las personas que entran a mi stream o las personas que tienen opiniones sobre mis opiniones, pues no necesariamente están en lo correcto las cosas que dicen. Yo creo que es muy fácil internalizar lo que nos dicen extraños en el internet, cuando en realidad esos extraños no saben quién tú eres, no te conocen. Tal vez algo que dijiste los trigger por cuestiones que no son ni culpa tuya. Y eso termina haciéndote a ti mismo dudar de tu opinión, de lo que estás diciendo, de tu plataforma. Y es como que un momentico. O sea, eso no necesariamente es así. Así es que creo que también hay que estar conscientes de que nuestras opiniones y nuestras plataformas son nuestras. O sea, tu plataforma es tuya y otras personas pueden tener opiniones, sure, pero eso no invalida las tuyas de ninguna forma.
Exacto.
Sobre todo, no, si vienen de un lado. Obviamente, si te estás sacando de la manga Productions así, pues ahí son otros 20 pesos, pero estoy presumiendo que nadie hace eso aquí.
Sí, nunca. No. Mira, tenemos a Pérez Bosque. Primero que todo, gracias a Ultra Animator por donar $10. ¡Woo! Y también nos llegó un donativo de $20 anónimo. Pero también gracias a esa persona que donó $20. Así que ya llevamos 160 for the kids. So, en verdad que gracias por todo el apoyo, mi gente. Quedamos bien. Mira, aquí dice Pérez Bosque. Incluso puede ser hasta terapéutico y más aún en esta época difícil. Es una manera de compartir con otros y de ventilar, en mi caso, la carga laboral y crear nuevas amistades. Mira, en Pérez Bosque para San Valentín, tiene un concierto de enamorado cantando en su canal de Twitch. Tú donabas un peso y él te cantaba una canción, la que tú quisieras. Y es el ambiente, o sea, había un par de personas viéndolo y ahí la gente ya hablando. Cuando Player One se pone a rankear las consolas, los cereales, ¿sabes? Ahí se pone la gente a hablar. O sea, que sí que esto es una comunidad, madre. Y en verdad que para mí Twitch, como todo, si yo le veo lo positivo, pues le voy a estar sacando cosas positivas todo el día. Porque a mí me ha ayudado un montón, en verdad.
Sí, ya vas a jugar.
Ay, dale.
Que el gaming, por lo general, tiene como que una... como un estigma de que es algo bien negativo, de que, como dice mi suegra, eso es enfermizo. Ajá. Pero realmente, o sea, puede ser terapéutico, como dice Pérez Bosque, puede... Mira lo de Tío Jay, que es la que Nicole saludó. Puede ser terapéutico. A mí, cuando yo empecé a jugar Overwatch y me enamoré de Overwatch hace 3 años, algo así. Wow. Yo estaba bien deprimida. Yo estaba en una depresión bien mala. Eso me ayudó, realmente me ayudó un montón a yo poder procesar esos sentimientos y salir un poquito de eso. Yo acababa de mudarme a Estados Unidos por primera vez, estaba fuera de la isla por primera vez, alejada de mi familia por primera vez. Wow. Un mes después del huracán María, o sea, yo tenía todo, como que todas esas cosas a la vez encima. Y jugar videojuegos me ayudó un montón a procesar todos esos sentimientos y a salir de ahí. Y además de eso, pues, a atreverme a hablar en inglés un poquito más, y ese tipo de cosas ayuda también. Y después encontré lo de Extra Life y eso me dio como que cierto como propósito. Afuera de mis roles, ¿verdad? Como esposa y madre y demás, pues como que algo que es para mí, que yo puedo hacer y puedo ayudar a otras personas en el proceso. Y pues, y después entonces llegó la comunidad y todo lo demás, y tengo gente con quien compartir y hablar de cosas y hablar de juegos y cosas así, cosas que tenemos gustos en común. Y pues ha sido súper, súper positivo. Igual también hay momentos en que como me gustan mucho los juegos que son multiplayer y son competitivos, pues también ha habido momentos en los que la gente se pone bien tóxica y he hablado de eso también, que es como que, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente tiene que ser así? ¿Sabes? Pero también hay que ver, o sea, he tratado de analizar, ¿verdad? A lo mejor esa persona no tiene, también está pasando por un momento difícil. Tú no sabes. Entonces, la cuestión es que no tomarte eso personal.
Poner atención o cosas así, sí.
Ajá. Pero sí, es un tema interesante
para... De toxicidad, eso...
Sí, eso podemos hablar 5 horas más. Sí,
pero, eso puedes hacer un podcast, nada más.
Pero no es el...
¡Ay, bendito sea Dios!
Pero no es el tema. Mira, dice aquí también Nicole. Saludos, Nicole y a Pío Juan. Espero que estén muy, muy bien. Ellos también han estado acá en la Silla Tuchera, como esta Lunalis. Tenemos a Nicole que dice... A través de Gaming Extra Life he conocido muchas personas geniales, que muchos se han convertido en amistades y que hemos compartido fuera del ámbito del gaming. Son cosas que atesoro mucho. Uno sale de la zona de confort al crear contenido, pero puedes ganar muchas cosas buenas.
Claro, sí. Mira, dos cosas que iba a decir. Uno por la línea de lo que estaba mencionando de Metaverse y todo lo demás, que si vas a jugar y quieres honestamente empezar, mira, darle play a ese botoncito de streaming y, es verdad, ¿ya? Inténtalo, va, ya olvídate.
Sin cámara, sin nada, son
de... No, exacto. Yo voy a... Tengo uno de mis mejores amigos, literalmente hace eso todos los días. Él no tiene, ahora mismo no está en su plan futuro ser un super streamer, pero ¿qué le hace? Oye, voy a jugar Destiny, me gusta jugar Destiny, o sea, soy bueno jugando Destiny. Él lo pone a streamear y se pone a jugar. Él no le importa si lo están viendo o no. Él lo que hizo fue dar el botoncito y empezar, y de repente le llega un comentario, ah, saludo, qué sé yo, la verdad, y sigue jugando.
Y por ahí sigue.
En algún momento la gente lo va a buscar por dos cosas, o por mal hablado o porque juega bien, una de las dos. Eso, así es la dinámica. Sí. Y dentro de lo que dijo de Nicole, sí, uno dentro de la comunidad se hace amistades fuertes y hasta familia. Yo creo que en algún momento yo lo mencioné, yo soy padre de 3 chicos, por eso la barba, ya mismo me llega acá.
De 3 perros. Ah, no, sí. También de hijos, sí, es verdad.
Mi padre, 4, gracias, sí, tengo el perro por ahí jodiendo también. y el padrino de mi nena, él, yo lo conocí jugando Halo, literal Halo 2, me acuerdo que ahí fue que empezamos a unirnos y todo lo demás, y al sol de hoy nosotros literalmente ya él es familia, punto, ya él no es una amistad cualquiera. Porque uno hace buenas amistades dentro de esto. En League, en Destiny, en Overwatch, en todos lados. El punto es que lo intenten. Ah, yo quiero jugar este día tal cosa. Ah, record, que se jode. ¿Qué puede pasar? Streaming. Vamos a ver qué pasa, a ver quién llega. Cuando vienes a ver, un día tienes 2 personas viéndote y haciéndote chichija, y el otro día tienes 30 y por ahí abajo. So, inténtelo, olvídate. ¿Qué puede pasar?
Sí, ¿no? Sí. Esta es una de las cosas que yo menos he yo hago mucho overthinking. Lo pienso demasiado para hacer algunas cosas. Y esta es una de las cosas que yo hice así, sin pensarlo mucho, me tiré de pecho. Y ahora estoy aquí hablando con ustedes. Mira para allá. Qué bien. Cosa. ¿Eh?
los brincos de la vida. Wea.
Muy bien. Pues nada.
Bueno, pues entonces, moving on. Ay, perdón, mala mía.
¿Qué pasó? No,
Chely se puso invisible.
Chely nunca se da cuenta que cada vez que ella hace eso, yo le digo lo mismo.
Siempre se pasa.
¿Qué pasa?
No, lo que pasa es que ustedes no entienden. Yo tengo un historial terrible de ser una gritona. Entonces, cuando me dicen que estoy gritando, que estoy hablando demasiado, me pasmo. Porque...
No. Yo tengo una colección de videos que me graban yo aquí en el cuarto jugando, y me envían un video desde el otro cuarto con una carita al revés, y cuando soy yo gritando, o sea, ya tengo una colección, yo puedo hacer greatest hits.
Yo vivo en un cuarto piso, y el otro día me dijeron, la persona que vive en el primer piso me dijo que me escuchó y me está grabando Loop Talks.
Wow.
Que me lo tengo que escuchar de su casa, ¿ok?
¡Qué diablo!
O sea, que es como que es otro nivel. Es otro nivel de gritería, ustedes no entienden. Así es que por eso es que yo...
Estás promocionando tus cosas para que la gente sepa. Claro,
ya por lo menos sabes que en tu apartamento te escuchan. Tienes seguidores.
Yo digo también que...
La próxima vez que se vaya al internet, nada, me siento aquí, hago el show como quiera, todo el mundo me va a escuchar anyway, so que se
vaya. Sí, eso también es parte de la terapia, hablar duro y hablar malo mientras sí. Estás jugando.
Un doctorado eso.
Bueno, pues entonces voy yo. La noticia que tengo, no, o sea, ok.
Oh, Dios.
La noticia que tengo para ustedes hoy no tiene que ver tanto con gaming, pero sí tiene que ver con gaming. Y saben que yo estoy obsesionada con el blockchain y las criptomonedas, y he hablado aquí antes de los NFTs. Y yo creo que ya para este punto, la única forma en la que usted no ha escuchado que es un NFT es If You Live Under a Rock, porque todo el mundo ha estado hablando de esto, por lo menos en las noticias en Estados Unidos. Y cómo se ha puesto una moda o un trend esta cuestión de los NFTs. La cuestión es que lo último que yo escuché y que yo me quedé como que en shock es el hecho de que hace unos días, yo creo que fue el 3 de marzo, un corillo de gente, ¿no?, believers de cripto y los NFTs, compraron o se hicieron de un Banksy original. Para los que no saben, ¿qué es un Banksy? Banksy es un artista anónimo, es un artista que hace grafitis. Y el del graffiti de la nena con el balón, con el globito rojo que se está yendo, pues es un Banksy. Este corillo de gente compró un Banksy original, original, en realidad este cuadro es este Banksy es un print del cual existen 500 copias, ellos compraron la copia, creo que era las 300 y pico, y la agarraron, la convirtieron en un NFT y la quemaron para el carajo.
¿Y para qué la compraron si la visión fue quemarla?
Porque la idea de ellos era convertir esta obra de arte, ¿no?, en un NFT para entonces que el valor de la obra física se transfiera a la ahora newly minted obra digital. Esto, obviamente, esto también lo hacen para capturar atención. Lo lograron, ya que Forbes sacó este artículo. Y Forbes es solamente uno de los medios, ¿no?, que sacaron artículos como estos cubriendo el evento. Y no, y Banksy, en realidad, esto no es la primera vez que una obra de Banksy llega a los medios de esta forma, ya que yo creo que fue hace 2 años se estaba subastando precisamente un print original del graffiti de la nena con el balón.
La dura.
Y tan pronto se vendió en no sé cuántos millones de dólares, ahí mismo la obra se autodestruyó. It self-destroyed. Like el marco en el que estaba la obra tenía some kind of self-destruction mechanism.
Un shredder
por debajo. Entonces, tan pronto se vendió, ahí mismo comenzó a caer y it shredded.
Esos son de los mejores momentos en la historia del arte que se ha vivido en estos tiempos, porque es que la cara de la gente, especialmente los que estaban dando una inversión en esa obra como tal, tan pronto se dejó caer el martillo, que dijeron sold, ver la obra literalmente al frente de todo, yéndose a la mierda y todo el mundo como que...
Lo irónico, sin embargo, de todo esto, y esto no me consta porque en realidad no chequeé, para ser honesta, pero no me extrañaría que una vez destruida la obra valga más todavía.
Claro.
Porque entonces se convierte ese evento dentro de la vida de la obra, se convierte en parte de la obra. Y entonces ahora la persona que la compró podría perfectamente vender lo que queda de la obra destruida de Banksy por probablemente 3 o 4 veces lo que la compró. Y eso es como, añade a la ironía, y las obras de Banksy, de hecho esta que se convirtió en un NFT, se llama Banksy Morons, si no me equivoco, es un auctioneer, ¿no?, vendiendo una obra, y la parte de atrás hay un cartel bien grande que dice something along the lines that I can't believe you guys or you people are willing to pay for this shit, algo así, burlándose, ¿no?, del hecho de que estas cosas, ¿no?, estos objetos se venden por cientos de miles de dólares. Y wow. Sin embargo, ¿no?, es como hay una gran ironía en todo eso. Pero a lo que voy, y la razón para la que quería traer esta noticia, es porque ahora, ¿no?, que los NFTs tienen más momentum, y hay mucha atención, ¿no? Hay celebridades que han estado sacando NFTs también. Creo que me parece que la novia de Elon Musk, Grimes, vendió como 6 millones de dólares en NFTs. Ozuna tiró un NFT. O sea, es como que sabes que las cosas están mainstream cuando de momento sale Ozuna a crear NFTs, que no les extrañen si pronto Bad Bunny tira uno también.
¿En cuánto está el Ozuna? ¿3 centavos? Ay, perdón.
Se vendieron todos. Actually, they sold out, by the way.
Sí.
Yo, I checked, they sold out. Y no para comprar uno necesariamente, pero I was curious.
Mira, Becky.
Ajá.
Mala mía por interrumpir, pero muchas gracias a Nicole, a Pérez Bosque y a Spider Pop por sus donaciones. Nicole donó 20, ¿sabes? Donaron un par de dólares. Ya estamos ahora mismo en 215 dólares for the kids. Son en verdad que corillo, gracias. Gracias por todo el apoyo, los queremos un montón. Mala mía, sí.
Las nenas normales hacen sings. Yo bailo como una papa. Me encanta.
Cada vez que Watcher da las noticias de los donativos, yo siento que esta barba la voy a tener que acicalar en algún momento.
Bueno, sí, yo lo dije ayer, si llegamos hoy a los 500 pesos, hoy, durante todo el día, yo tengo la maquinita ahí y me voy a tumbar la barba.
Mira, todavía está lo de Kiko me enseña en la cara.
Eso es cuando llegamos a los 3,000 en
3,000, papi, yo soy the ultimate goal.
Bueno, Marky. Shelly, para que sigas hablando, tengo aquí lo del video tuyo, mira. A ver si esto es.
Sí, el que te envié fue exactamente. Ahí mi whoop. Ahí se fue.
La cara de la gente. Casi mueren, Dios mío.
¡Qué duro! ¡Yo no había visto!
Mira el teléfono. ¡Ya,
for a record $1.4 million. Did the picture start
to see? Teléfono. Tienen que ver el teléfono.
Whoa.
The anonymous artist claims to be behind the stunt.
Pero la persona que está ahí cerca.
He posted a photo of his prank with the caption, going, going, gone.
Banksy es el duro, punto y saco. Bueno, Banksy son los duros o es el duro, solo que nadie sabe.
Ya lo Shelly, pero... ¡Wow! Esto es lo que estaba ahí cerca, Shelly. Ahí,
ese es el detalle. Por eso, ahí viene mi pregunta y después doy mi comentario. Shelly, ¿esto es un grupo de personas conocidas lo que hicieron esto de la obra de arte o tú crees que haya sido lo que es mejor conocido en el mundo mágico del arte como Banksy, el que prácticamente hizo el NFT y lo quemó para el carajo?
Pues la página de Twitter, todo esto comenzó por Twitter. Se llama, el Twitter handle se llama Bird Fantasy. Te lo voy a poner en el chat por acá, por el private chat.
Dale, voy a buscarlo. Sí, gracias.
Te lo puse ahí. Y ellos comenzaron unos días antes a tirar como que teasers de lo que iban a hacer. Y ahora estoy buscando acá.
Porque lo que me estás explicando, o sea, lo que estás mencionando, honestamente, tiene un Banksy feel all over it. O sea,
sí, claro.
Se siente que es algo parecido a lo que hizo con esa obra de arte, pero dentro de, ¿verdad? Otro mira, medio. Pero es lo mismo.
No, ahí está el video. Ahí está el video de cuando quemaron el Banksy. Ese es el Twitter.
Deja buscar el video también, okay, dale.
El video te lo que va a poner en el...
Sí, ok, súper, gracias.
De hecho, la que... Dios mío, la que él cortó, esa obra de arte llevaba años en la expectativa, o sea, de qué va a pasar con ella, y él de por sí crea ese marco con el pensar de esta obra se va a quedar intacta al menos que son greedy motherfucker decida venderla y hacer profit de ella. Y efectivamente llegó el día y por eso es que la gente piensa que Banksy no solamente es una persona, Banksy lo más probable es una entidad estilo anónimo.
Movimiento.
Exacto, estilo anónimo, si hay otros movimientos así, porque prácticamente, o sea, había alguien allí pendiente, sold, botoncito y vámonos que estarle.
Ya, ole, cómo que man es. Wow.
Y aquí wow. te voy a poner por acá el auction del NFT que está pasando ahora mismo, está live en Open Ocean, o en Open Sea, perdón, que es una plataforma de venta y compra de NFTs. Se va a acabar en una hora, actually, el auction del NFT. Se acaba en 57 minutos y ahora mismo está en 68 ETH, que es aproximadamente $112,000.
Wow, sí, es que me parece súper absurdo y como que un insulto a la población general. Porque mientras la gente está jugando con toda esa cantidad de dinero, nosotros estamos aquí sentados pidiendo que por favor ayuden a los niños de la Fundación de Niños San Jorge, porque el gobierno no puede, ¿verdad? A mí me encanta Extra Life, pero yo siempre digo, yo quisiera que esto no hiciera falta. Mientras tanto, están estos cabrones allá jugando con altas sumas de dinero, como si no fuera nada, como si fueran 5 pesos.
Por eso, en mí, esta es mi opinión, ¿no? No crecer capital precisamente para ser uno de esos cabrones con mucho dinero y poder entonces poner de mi propio capital para cosas como estas. Así es que
en los Mavericks, Shirley, y ellos están aceptando cryptocurrency para en la tienda de ellos y en el estadio de ellos, y él puso un tweet en estos días diciendo de que en una semana, en un día, el currency con que más ventas hicieron fue con el cryptocurrency.
Con Dogecoin.
Con el Dogecoin.
Dogo. Mira, ahí hicieron una buena pregunta, vaya, voy. Lo que iba a decir y después leemos la pregunta porque me gustó esa pregunta.
El mundo del arte como tal, ¿no? Está bien absurdo. Yo creo que nosotros cuando pagamos estas cantidades ridículas de dinero, nosotros estoy hablando de mucha gente porque yo no tengo esta cantidad de dinero, pero cuando la gente que tiene esa cantidad de dinero paga estas estúpidas cantidades de dinero por arte, lo hacen porque el arte raramente se devalúa. Entonces, cuando tú compras o tú pagas una cantidad ridícula de dinero por una pieza de arte, es porque piensas que de aquí a 5, 10, 15, 20, 30 años va a crecer en precio y va a apreciar. Es lo mismo que comprar real estate, es lo mismo que comprar stocks. La diferencia es que es arte, ¿no? Con arte digital, el único peligro que corre tu arte digital es que se te pierda la llave de donde lo guardaste. Porque el arte digital no se descompone, el arte digital no se moja, el arte digital no te lo pueden robar tampoco. So, literalmente, la única forma en la que tú puedes perder tu inversión es si se te pierden las llaves al lugar donde está el NFT, donde está guardado. Y la razón por la que estas piezas de arte digitales se pueden vender a este precio exorbitante es porque el blockchain permite que estas piezas tengan historia, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, ahora mismo el bid yo lo encuentro súper bajito. Esto está para que valga millones de dólares y probablemente va a llegar a valer millones de dólares. ¿Por qué? Porque es parte, al comprar este NFT, no solamente estás comprando un poco de código y una imagen digital, estás comprando la historia de que se quemó el original para crear este NFT. Uh-huh. Y and that is going to be worth a shit ton of money.
Sí.
Y nuevamente, estas son personas que tienen mucho dinero y que están buscando la forma de que su dinero no se devalúe. Y por eso es que compran este tipo de cosas.
Los taxes también, porque si mientras más ellos inviertan, menos tienen que pagar también en los taxes y eso.
No, pero está cañón, oíste, que tú ahí ahora mismo un bit de $112,000 en un arte digital, ¿sabes? Lo más que puedes ponerlo es el de screensaver y cuidado, comprar un televisor.
Es que esa es la cuestión, that's the thing, porque hay personas, yo he escuchado a muchas personas argumentando que, porque no le tiras un screenshot y ya, si es lo mismo. Si tú vas al Louvre a ver la Mona Lisa y le tomas una foto, ¿es lo mismo que tener la obra de arte original?
No, jamás en la vida.
No es lo mismo. Entonces, esa es la misma lógica aquí. Sí. Y en este momento, las plataformas todavía para que tú puedas apreciar tu NFTs no existen todavía. pero va a llegar el momento en el que tú te vas a poder poner tu headset de VR y vas a poder entrar a tu galería. Y probablemente esa galería la vas a poder compartir con otras personas o vas a poder hacer noches de galería privadas e invitar a personas para que vean tus NFTs. And you can flex your NFTs. Y un NFT puede ser una obra de Banksy quemada o puede ser la espada más épica del videojuego, qué sé yo, que esté jugando, que solamente existen 5 en el mundo, pero tú la tienes, pues entonces la pones en tu galería de para que la gente la vea.
Mira, Vicky, te hicieron una pregunta aquí, dice aquí Captain Jack, ¿ustedes creen que esto afectará a la hora de subir fotos, comentarios en las redes? ¿Todos van a querer vender sus comments, fotos, etcétera, en las redes sociales? ¿Se moverán en una plataforma como Patreon, OnlyFans, y si Facebook, Instagram y redes similares cambiarán sus free to use? Bueno, Captain Jack, hay influencers que cobran, esto es lo mismo, esto es como un influencer cobrar una marca para hacer un post. A ver, mira, pues yo voy a subir un Instagram con mi bolsa de Skittles Sour y lo voy a poner en mi Instagram que tiene 800,000,000,000 de millones de followers y Kire me va a pagar a mí un trillón de pesos por un post. Es así. El dinero va a mover todo. Mira, yo aquí lo he contado, bueno, aquí no, yo creo, pero hubo un tiempo que yo compraba muchos Funko Pops y después yo estuve sentado un tiempo y los vendí. A mí me pagaron $100, $200 por un muñequito que a mí me costó 12 pesos por un Funko Pop. Hay gente que compra cómics porque son variantes exclusivos, firmados en cientos, miles de dólares, millones de dólares, el de Superman, el primer cómic de Superman de Action Comics. ¿Sabes qué? Son formas de la gente gastar el dinero porque piensan que, pues mira, voy a comprar este cómic para venderlo de 5 años, que va a estar más caro. Pues bueno, así que estoy entendiendo lo que está diciendo Shelly, aplicándolo pues acá a cosas que yo veo. No sé si
lo funny es que hay tokenized tweets. Te puse un link ahí, Watcher, de que en OpenSea ahora mismo, Twitter, by the way, está vendiendo tokenized tweets. Ahora mismo que puse no tiene ofertas. Pero están listed, y si lo quieres comprar, puedes poner una oferta y a ver si te lo puedes llevar.
Pues comprar eso. ¿Y qué hago con eso?
Pues lo guardas y es un collector's item. Podría la persona que sea bien, bien fan de Twitter y que los quiera coleccionar, maybe ahora o eventualmente, lo puede hacer. De igual forma, hay utilidad para esto también, no solamente es arte. O sea, porque, por ejemplo, más adelante Twitter puede decir que las personas que compraron sus tokenized tweets tienen acceso exclusivo a X o Y servicio. O que las personas, y no necesariamente Twitter, pero si hubo una banda que hace poco sacó un limited edition de su disco en un NFT, fue hace un par de días, no me acuerdo el nombre de la banda, pero wow. Las personas que adquirieron ese NFT van a tener, es como comprar un collector's edition, ¿no? Un collector's edition que te da cosas digitales. Y ese collector's edition, o como tener un vinil del disco, en el caso del disco, y le va a dar acceso, bueno, no, esto me consta, pero estos son ejemplos de lo que podrían hacer: early access para la compra de tickets futuros. Si tienes el NFT, vas a tener un par de días antes, puedes ir y comprar los tickets, tal vez hasta un precio especial, simplemente porque tienes el NFT. Y como los NFT son únicos, no, son completamente transferibles. Si tú tienes un NFT, tú lo puedes vender, tú lo puedes prestar, tú puedes hacer con lo que te dé la gana, pero no pueden estar duplicados en un mismo lugar a la vez. Así es que es literalmente como si tuvieras un objeto físico, solo que es digital.
Qué fuerte.
A veces yo escucho esto y yo no sé por qué carajo yo no nací en el tiempo de las cruzadas para dar espadas, era más fácil. Todo era más simple para ese entonces.
Nada, yo sí creo, y con esto termino, que ahora mismo el campo de los NFTs está hyped. Y ahí va a haber mucha gente que va a perder mucho dinero. Porque no todos estos NFTs are gonna be valuable. O sea, ahora mismo lo son porque la gente está como que, oh my god, NFTs, I wanna buy them all. Uh-huh. Pero una vez el hype dies down y lo que nos quede son las cosas que verdaderamente son valiosas, y sobre todo el uso de esta tecnología te va a permitir que tú como artista, por ejemplo, tú vendas tu arte digital, por ejemplo, si Pixel fuera a querer vender un logo. Él puede crear un token de ese logo, él se lo vende a alguien, y si esa persona fuera a vender ese logo otra vez, ese NFT tú lo puedes programar para que cada vez que ese logo se venda para adelante, el artista original reciba una comisión. Entonces, ¿sí? Esto es cierto para cualquier NFT. So, igual los artistas de 3D, pusiste tu arte en una plataforma como Shutterstock, por ejemplo, y una persona la compró, pero esa persona ya no la necesita o la quiere vender para adelante, esa persona lo puede hacer y tú como artista original vas a seguir recibiendo una regalía sin importar las veces que se vende ese artículo. So, eso está amazing.
Yo puedo hacer un Watcho coin y uso mi PNG, mi emote de Watcho, y con eso la gente puede pagar o algo así.
Bueno, podría hacer eso también, pero para eso existen otro tipo de plataformas.
Watcho coins.
Anyways, eso es todo por el día de hoy en las noticias de cripto. Estoy organizando un meetup propiamente sobre las oportunidades de lo que representan los NFTs, o que ustedes me han escuchado hablar de esto ya por ojos, nariz y bocas, o maybe no necesitan ir, pero de cualquier forma están invitados el jueves 18 a las 6:30 de la tarde, va a ser por Zoom, so el link va a estar disponible en la cuenta de Instagram de Colibri Crypto.
Ah, brutal, brutal, brutal.
Esa cuantita está gufiada, Valkia.
Mira, Shelly.
Gracias.
Dice aquí Sparrow, me acuerdo del tipo que se le perdió el password a un external drive que tenía, qué sé yo, cuántos millones de un cripto y le quedaban 3 tries antes de que se le borrara.
Hey, eso muy...
No hay seguro. That is very unfortunate. No hay una forma de ponerle seguro al cripto o algo así.
No.
¿En qué quedó
eso? Cuando tú compras criptomonedas, tú eres tu propio banco. Y es uno de los riesgos de tener criptomonedas. Así es que aquí no hay que llamar, no hay gerente al que pueda llamar, no hay servicio al cliente. Si se te perdieron tus passwords o de momento se te perdió el celular y el celular estaba en tu... Lo perdiste todo.
Pero me hizo una buena oportunidad para alguien crear algo para ofrecer ese servicio, ¿no? De ofrecerle esa... Como que yo te los guardo acá.
Cualquier persona que tenga acceso a tus llaves tiene acceso a tu cripto. Así es que si tú pones tus llaves en cualquier plataforma en la que otro ser humano tenga acceso a ella, te corres el riesgo a que te roben todo. So, no.
Oh, ok, te entiendo.
It would have to be completely encrypted. Que hay formas de hacer eso, pero todavía no existe.
Ah, bueno, pues no. Seguimos con el Watcho Coin. Dale.
Tengo una pregunta para Valky, ya que ya sabe esto. Yo he visto, o sea, yo no entiendo si la criptomoneda es algo que es digital. ¿Por qué hay gente que viajan a otros países a invertir o lo que sea en eso de criptomoneda?
Entiendo. Por ejemplo, lo que pasa es que para tú cash out tu cripto, tú tienes que pagar taxes sobre ese cripto. En los Estados Unidos, tú pagas capital taxes por cualquier tipo de gains que tú tengas sobre tus criptomonedas. En Puerto Rico, la ley 2022, pues hace que las personas que vienen de Estados Unidos y han vivido, yo creo que son de 6 meses a 1 año en Puerto Rico, no tengan que pagar capital taxes y por lo tanto no tienen que pagar taxes sobre sus criptomonedas. Por eso es que en el 2017... final de 2017, principio de 2018, hubo un éxodo de Crypto Bros, a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar capital gains sobre sus criptomonedas, y que no les extrañe que haya otro pronto. Si no es que ya está pasando, que hay estadounidenses que vienen a Puerto Rico para poder entonces cash out en sus gains, lo cual yo considero que es increíblemente injusto, porque en Puerto Rico no, o sea, y yo bien clara, yo tengo cripto, y si yo fuera a cash out mi cripto, tengo que pagar alrededor de 30%. Digo, depende de cuáles son tus ingresos, todo el mundo no tiene que pagar lo mismo, pero los capital gains son alrededor de un 30%. Y esa gente viene para acá, no tiene que aportar nada necesariamente a la economía, porque si por lo menos estuvieran, digo, se supone que sí, pero no. Y como no, pues entonces I think it's very unfair. Uh-huh.
Lo es.
Pero Y hay otros lugares también en los que no hay taxes. Sí, yo creo que Sweden es uno de ellos, pero no estoy segura.
Sí, yo escuché de, obviamente en Puerto Rico sé que esto ha pasado, y de un tipo ahí que, pues, estoy siguiendo muchos canales veganos en YouTube, okay. Un tipo vegano que se fue de pronto para Panamá a invertir en cripto, qué sé yo, no sé por qué carajo, y entonces estoy como que, pero no entiendo, o sea, esa es la parte que yo no entendía, por qué salir de Estados Unidos e ir a Panamá a hacer eso, si eso no es digital, pero yo entiendo pase perfectamente.
Porque entonces, si por ejemplo, no te vas a Puerto Rico, y esto soy yo aquí pensando, esto no me consta, pero si fueras a trabajar en un startup, un crypto startup, y vives en Estados Unidos, probablemente salga mejor yéndote de Estados Unidos, abriendo una cuenta de banco en otro país, y usando esa cuenta de banco para no tener que pagar taxes.
El Aspis, yo creo que es el apellido del tipo, que es un influencer vegano, que de pronto empezó a decir como que a pedirle a sus viewers, a sus followers, que lo ayudaran con algo, pero él no explicó exactamente para qué era, y cuando él dijo para lo que era, se formó el titingo. Fue un escándalo.
Un escándalo.
Eso está bien shady. Y yo creo, personalmente, yo creo que sí, que obviamente crypto gains should be taxed, pero tal vez no de la forma en la que está siendo taxed, y sin lugar a duda, en el caso de Puerto Rico, por lo menos, es bien injusto que estas personas que vienen y en general, porque estoy segura que hay gente que llega y sí hace algo, pero en general no pintan nada aquí, puedan estar aquí, vivir aquí, hacer lo que les dé la gana aquí y no pagar un centavo en taxes. That is very incredibly unfair.
Ya.
Hace cojones.
Pues dale, Pixel.
Por el canal de Panamá.
Seguimos aquí en Crypto Talks. Yo tengo que opinar sobre este tema dos cositas.
Ah, pues dale.
Y uno es que levanta lo absurdo que es el dinero, ¿verdad? Cuando todos estos stunts que están haciendo, ahí es que tú te das cuenta qué es el fucking dinero y a qué le damos valor. Es bien interesante ponerse a pensar en todas esas cosas. Te vuelves loco, pues es como que abstracto. Es como que todos decidimos que esto vale tanto, porque sí. No tiene ningún uso práctico. ¿Qué tú puedes hacer con una obra de Banksy? Aparte de usarla para limpiar algo, o sea, y no estoy minimizando el valor de la pieza, pero el arte es relativo, cada cual. Y otra cosa que estuve chequeando aquí mientras ustedes hablaban, que es que esa pieza en particular, Morans, es un screen printing. Lo que significa eso es que ninguna de esas piezas es original. El original es el molde que él creó para hacer la pieza. So, que es lo que yo pienso que realmente tiene valor, el molde, que fue ahí donde él o ella hizo el arte. Y todas las demás son copias, porque esa es la magia del screen printing, la serigrafía, que todas son originales, pero realmente es el producto de un molde. So, ¿cuál es? Y vamos a la conversación que tuvo Bichon con White Bichon. What is real Theseus? The boat of Theseus. O sea, es como que levanta muchas preguntas de a qué carajo nosotros le damos valor como seres humanos. Al principio era el oro, porque tenía un valor práctico. El oro, pues, es una piedra preciosa, tú la puedes usar para muchas cosas, pero ahora mismo es prácticamente irrelevante. So, ¿qué le damos los humanos? ¿Para qué tiene valor? O sea, y yo creo que, pues, ya. Pasamos al próximo tema. Muchas
pero
gracias.
Espérate, porque quiero comentar algo sobre Wanda, porque me encanta que hayas traído WandaVision. Porque cuando ese momento pasó, y eso, hashtag no spoilers,
Ay, ¿para qué? ¿Qué carajo?
No, viste mucho, tranquilo.
Hay que considerar lo que, o sea, el intercambio que ocurre en ese momento, y que es lo que un... Y yo por aquí, para no tirar los spoilers, ¿no? Lo que un personaje le da al otro. Y esa es la clave ahí. Y tiene que ver mucho con lo que es la autenticidad. Porque estas piezas, lo que las hace valiosas, como había mencionado anteriormente, es su historia. Es esa historia. Sin la historia, son una copia más que en realidad no pinta nada. Pero una vez tú transfieres, o una vez esas piezas tienen una historia y son parte de una narrativa, ahí es donde adquieren su valor. Y ya.
Después que no, en la parte de los spoilers, después que no mencionas cuando Don Francisco sale al final, no hay problema.
Dale, ah, diablo, eso estuvo cabrón, bro.
Pero si, o si quieren spoiler, a las 9 de la noche vamos a grabar el episodio de Cultura, que vamos a estar hablando sobre WandaVision, así que...
Bueno, pues, tienen que esperar hasta esa parte para hablar de Don Francisco.
Pero, sí, fuera más eso, y para seguir con Pixar, pero yo pienso que más o menos es eso mismo en la historia, porque, por ejemplo, cuando alguien quiere comprar la carta rookie de Michael Jordan y pagar tanto por ello, es por la historia que esa carta, por lo que fue el jugador, y así por el estilo. So, yo diría que pues que la gente que tiene chavo lo invierte en estas cositas, ya sea criptomonedas, ya sean artículos coleccionables, por el valor histórico y sentimental. Yo entiendo que le pueden tener.
Porque no es lo mismo la jersey 23 de los Lakers que compraste por Amazon a una firmada por Kobe Bryant, por ejemplo.
Oh, LeBron. Ah, LeBron, sí, sí, sí.
No es lo mismo.
Sí, al final, ¿qué es eso?
Dale, Pixar, ahora sí, vamos
a comprando una jersey con alguien firmó. Ok, les voy a
dar. Yo creo que yo llegué a la edad de Pixar. Yo estoy igual como ¿qué uso práctico tiene? Yo soy práctica. ¿Y qué uso? O sea, sabiendo que hay gente muriéndose de hambre, gente que no puede pagar por servicios médicos, etcétera, 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 etcétera. Y hay gente tratando de sacar dinero por un coleccionable. Y está bien, o sea, todo el mundo, pues, estamos... Es el sistema en el que vivimos, ¿verdad? Necesitamos dinero para poder subsistir, ¿verdad? Pero es por eso, ese es el problema, que el sistema donde vivimos nos empuja a hacer este tipo de cosas para tratar de tener dinero y poder pagar por otras cosas que necesitamos, ¿no? Sí. Así que, okay. No sé, maybe I just don't get it, I'm old.
Dale, Pixel.
No te sientas mal. Mira, Lunali, te iba a hacer una pregunta. ¿En Japón hay boceteo?
No.
¿No se escucha? ¿No ponen reggaetón?
No, aquí los cajos son chiquitos, acuérdate.
Bueno, pero es que eso no importa.
Aquí hay Yari con un boceteo que aquello se cae, sí, y canta.
Exacto, dos puertas. Back. Uy. Mira, pues les voy a dar a escoger hoy. ¿Quieren papelón of the week o quieren noticia tecnológica of the week?
Empieza con papelón y después cambias al otro.
Llevamos una hora y pico, es una nada más. Ok, papelón.
Dos horas
aquí. Ah, chico, son dos horas de luto.
Sí, hasta la
diablo, pues es bien lento. Entonces, mira. Pues, el papelón de la semana se lo llevó el señor Troy Leavitt, que es el lead developer de Avalanche Software. Están trabajando con el MMO de Harry Potter.
Oh, sí.
Y es la probablemente usted sabe esta noticia porque usted está en el día en todo, pero alguien se metió en su YouTube y pues tú sabes cómo es esto. Este es el MMO de ahora. Se metieron en su YouTube y escarbaron unos videitos bien puerquitos que él tenía ahí. Y este señor, pues aparentemente, pues era un defensor de... O sea, la narrativa de él en YouTube es defendiendo a las personas que salieron cagadas en el Gamergate y, y todas las mierdas estas de acoso sexual que hubo en la comunidad gaming. El tipo también estaba defendiendo... tengo el artículo aquí, Corilles. Déjame, aquí sí, dice no, todo lo que él estaba defendiendo. Él también estaba defendiendo al cofundador de Pixar, que tuvo que dejar Pixar luego de unas alegaciones de sexual misconduct. O sea, el tipo pues tiene esta narrativa que no se ve bien. Y estaba ahí en su canal de YouTube defendiendo el otro lado del argumento. Y pues en estos días pues tuvo que retirarse de los estudios. Y cuando dicen que se tuvo que retirar, pues ustedes saben que fue que nos retiraron por obvias razones.
O te vamos.
Ajá. Y levanta una conversación bien interesante, porque precisamente en este juego se ve que es bastante inclusive, porque anunciaron que tú puedes crear un personaje trans en el character creation, ¿no? Pues está cool. Más opciones, que es lo que yo siempre apoyo, más opciones, que haya más opciones para los jugadores.
Y pues también se une al tema precisamente de Harry Potter, porque la comunidad de Harry Potter sabe que J.K. Rowling es una tremendita en este tema de pues, mano, de racismo, de gender. No es la mejor spokesperson para hablar de este tema.
No.
La gente que sabe de Harry Potter sabe que, pues, en repetidas ocasiones la señora la metió la pata, las dos patas, la lengua y los brazos, haciendo comentarios, ¿verdad?, que se pueden categorizar como homofóbicos. Y bueno, está bien interesante que todas estas cosas se unan en Harry Potter, videojuegos, y este tipo defendiendo la misoginia, ¿verdad?, que se puede interpretar de esa forma. Yo imagino que cada cual tiene sus opiniones en cuanto a esto, pero es bien interesante que todo es como un shitstorm del tema. Así está todo ahí en el medio y me parece bien curioso. Pero al final del día, sucede lo que tiene que suceder, y es que el señor se retira de su puesto como lead developer, y pues ahora a ver qué va a pasar con el desarrollo del juego, si esto va a causar más retraso, porque esto es un juego que llevamos esperando, ¿verdad?, por muchos años.
Sí.
Yo he estado desde que yo soy fan de Harry Potter, que yo leí los libros, entonces
yo leí todo.
Soy un user, y siempre ha sido una paja mía un MMO de Harry Potter, de que yo pueda crear el fucking wizard, ponerle el nombre, coger las clases, salir a fucking grindear, a matar yo no sé qué, arañas o mierda así. Y yo creo que hemos esperado demasiado mucho para esta experiencia como la queremos experimentar. Y pues, hermano, ese es el pegado que le tengo para la semana. Está bien malo, Corilles. Y Watcher tiene una pregunta. Watcher, adelante.
Sí, ¿tienes aquí, Watcher de Noob Talks. Desen mucho, prepárense. Yo escuché en el podcast de Final Fantasy Games.
Vale, hijo, no quiero oír.
Que están hablando de esto mismo.
Pixel, es muy temprano.
Este cabrón se pone ya.
Pero es que, para, antes que diga lo de. ¿Tú no viste el cóctel de whisky y vitaminas para boomer que tiene este cabrón ahí?
Real. Lo de Ari es que yo, ellas me tienen un peñón y cada vez que yo mencione Kind of Funny Games con Greg Miller, hay que hacer un show porque lo digo mucho.
Pero es que no se calla con Greg Miller.
Hola, está esta noticia, y lo que más a mí me llama la atención, sí, que bueno que denunció o renunciaron, obligaron a renunciar, porque gente consiguió la página de YouTube y se pusieron a reclamarle como una persona que llevaba este mensaje que no va a la par con lo que muchas personas están de acuerdo ahora mismo, era el lead developer de un juego, pero lo más que a mí me interesó fue que ellos hablaron de esto. Son dos cosas, o WB Games sabía que esta persona era así, tenía estos puntos de vista y no les importó, o simplemente no vetaron bien a un empleado que terminó siendo el lead developer de uno de sus juegos más grandes, de la franquicia más grande que ellos tienen. So, aquí lo que más a mí me está interesante de esto es que hemos llegado al punto en que o las compañías tienen que hacerse los locos para atraer talentos y no respaldar bastante a estas personas. Ahí, o vamos a tener que cancelar básicamente a todo el mundo.
Me imagino que ellos tienen cláusulas con esa gente, como que mira, te vamos a contratar, vas a hacer esto, sabemos todo este mierdero y en el momento que todo este mierdero salga a la luz pública, te vas para el carajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, aquí tienes tus millones y prepárate por si acaso. Ya.
Esto está cool. Y se levanta la doble moral también, esto todo está basado en un IP que la creadora también es una tremendita. Entonces, pues, él se tiene que ir.
Y hay que Rowling, por más que digan, no, porque ya no está envuelta en el juego, pero Corillo, como quiera,
el nombre
de Harry Potter, que gran parte de los chavos van a ir directamente a la cuenta de Banco Popular de J.K. Rowling.
Porque ya tiene cuenta de Popular, todos lo saben.
Con Populoso ahí. Claro.
¿Qué las chicas piensan de esto allá en la esquina de arriba?
Dale, Luna.
No sé, yo leí la noticia y fue un cringe brutal. porque, o sea,
Yo diría
no
que
sé, no, sé, no había pensado en lo que este Kiko menciona, que posiblemente fue sí un arreglo previo y dijeron, pues cuando esto salga a la luz, pues te tienes que ir. Entonces eso lo hace un poquito peor porque, o sea, no sé, es que las compañías lo que quieren es hacer dinero, no les importa más nada al final del día muchas
ahí
veces.
Ahí es el punto.
Y las cosas que aparentemente le estaba como que tirándole a todo lo que era, o sea, las feministas, todo lo que es progresivo, que no entiendo por qué ser anti cosas que son progresivas, porque, o sea, como sociedad debemos tratar de progresar y echar para adelante, ¿verdad? No quedarnos en ideas de antaño.
Sí.
Pero, no sé.
Mira, antes que sigan, a mí lo más cabrón que está de esto, es que me encojona la noticia, es que el tipo nunca pidió disculpas por lo que hizo, o dijo como que, pues voy a take down el post, o lo que sea, o whatever. Solamente dijo, mira, pues, voy a renunciar, gracias a Warner Brothers por todo, son los mejores, y entras a mi YouTube, que voy a tirar un video explicando todo esto.
Sí, porque él va a double down, probablemente, porque esa es la narrativa de él, es The Injustice of Social Justice, y él, si él pide disculpas, pues él se está traicionando, se está traicionando él mismo, porque su narrativa es esa precisamente. Y pues yo imagino que él está diciendo como que, viste, tenía razón.
Pero yo pienso que la diferencia, pues me acuerda a, ¿verdad? A, ¿cómo es que se llama? Carano, la que
votaron de
la de ella, de Cara Dune, la personaje de
sí.
De la que hacía de Cara Dune de Mandalorian. Yo pienso que es diferente en ese contexto porque ahí nosotros la estamos viendo a ella todo el tiempo y a la misma vez es como que pues whatever, the recaster y ya, ¿verdad? Pero a la misma vez es un poquito disappointing porque, o sea, yo me pompeo, a mí me gustó poder ver una mujer grande, grande. Fuerte en una serie de televisión por primera vez, maybe. Es un poquito más diferente porque estamos viendo su cara, la estamos viendo a ella. Cuando se trata de un desarrollador de un videojuego, pues es un poquito diferente porque son más anónimos. So, ahí es como, por eso es que yo digo como que pues, no sé, está jodido, pero a la misma vez como que...
Bien cabrón.
Dímelo, Charlie.
Creo que ustedes saben lo que yo voy a decir. Pues mira, aquí hay dos cosas. Primero, y lo más importante, si el tipo fue un cabrón, o sea, y por encima de cabrón, estúpido, de dejar sus videos en YouTube en vez de sacarlos de ahí, pues en realidad es como que, mira, él sabía que esto iba a pasar, él sabía que esto era una posibilidad.
Todo temprano. Esto,
o sea, él lo sabía. So, si él se fue, como dice Pixel, sin disculparse ni nada, él sabía que esto podía pasar. O sea, he is not sorry and he would 100% do it again. So, eso es lo primero. Lo segundo, la realidad del caso es que, y esto lo digo más como un comentario, o sea, cancel culture. Yo sí pienso personalmente que a veces cancel culture is unwarranted. O sea, que nosotros, en general, ¿no? la cultura esta del canceling es... No da el espacio a que las personas puedan mejorar o puedan crecer de las experiencias. Es como, tal vez este no es el caso porque el tipo didn't apologize y yo creo, ¿no? Según lo que estoy escuchando, que he's not sorry. He would do it again. Pero sí hay casos de celebridades en las que le sacan los trapitos sucios de hace 10, 15, 20, 30 años atrás. Y es como que tú me vas a decir a mí que tú, o sea, yo no soy la misma persona que yo era hace 5 años atrás. Ajá. O sea, yo no soy la misma persona que yo era hace un año.
Ajá.
So, el tú cancelar, tú sacar trapos sucios así de la nada con personas que tal vez han demostrado en su carrera o han demostrado que ya no son esa persona y los cancelas como quiera, a mí eso me parece una barbaridad porque estás destruyéndole la carrera a alguien.
Yo tenía un email cuando, ¿sabes? Siempre está la cata de bulera o cosas así. Yo tenía un email que era mega larga compartí mi ICQ, era mi pin con el circuito en número 8, los dos líneas y te venden una D, ¿tú me entiendes? Era así, ¿tú me entiendes? Pero mira, aquí,
¿Qué metal era?
¡Qué barbaridad!
A ti, no, tranquilo, mira, aquí es para, nos compartió una información que la quiero leer porque está bien interesante lo que está diciendo. Dice Sparrow, todos tenemos puntos de vista encontrados con todos en algún momento u otro. ¿Para qué contrataron a ese hombre? ¿Para ser spokesperson o para diseñar? I mean, denle casco a eso. Por feo que sea como persona, se le contrató para diseñar. Y por un ejemplo, él dice, vamos a extrapolar el ejemplo a algo más tangible. Yo tengo un guiso con una iglesia. La iglesia no fomenta el consumo de bebidas alcohólicas, pero yo contrato a Pixel para que haga el diseño nuevo del logo de la iglesia. La gente en iglesia se enteran de la elocuencia de vocabulario de Pixel ha tenido a lo largo de unos archivos de Twitch y quieren votarlo del proyecto, ¿sabes? Por la forma de ser de él. Él dice, obviamente, me fui en exagerado e hipotético.
Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y yo veo el punto de Sparrow, y creo que tiene razón, ¿no? Una entidad privada está en todo su derecho de contratar a quien le dé la gana para hacer lo que le dé la gana. Pero el problema no es ese, el problema es la opinión pública y el daño que la opinión pública le puede hacer a tu negocio. Porque entonces, si los feligreses de la iglesia se enteran que ese logo lo hizo Pixel y Pixel, y deciden que ya no quieren ir a la iglesia porque no, o sea, entonces ahí la iglesia tiene un problema. Y eso es lo que ellos quieren evitar. Que la gente es estúpida, pues sí, pero eso es en general, o sea,
¿verdad?
Pero esa cuestión de extrapolar una cosa con la otra, o sea, la decisión que se toma, la decisión de negocios que se toma, es una decisión porque otra vez la opinión pública le importa desde una perspectiva de negocios, sí. Que la opinión pública es que la gente se convierte como que en este mob hambriento y sediento como una cacería de brujas, pues sí. Y yo no, pero igual
dentro de esa línea, hay un detalle. Yo voy a dar dos comentarios, porque es que el cancel culture a mí a veces me da úlceras, bien cabrón. Y voy a dar un ejemplo que es que me tienen estrés.
Vale, te van.
Pero el ¿verdad? Cuando tú firmas con una compañía, por eso, oye, Kiko está en blanco y negro, no es porque quiera hacerlo. Kiko está en blanco y negro porque yo tengo unos parámetros que seguir dentro de la compañía que yo trabajo.
Exacto.
Eso es un... Mira, vivo ejemplo. Míralo aquí. Vivo ejemplo. ¿Sí? El hecho de que cuando tú firmas un contrato dentro de todas esas líneas pequeñas, tú no es que perteneces a la compañía, pero tu opinión puede ser parte de la compañía. O sea, puede verse como que es opinión de la compañía. Y ahí es que vienen los problemas. Por eso es que muchas veces... hay ciertos temas que una persona habla, actúa o hace algo y automáticamente la compañía dice, no, mira, esto es mucho problema para mí, esto es un PR hell, fuck it, vamos a votarlo y después resolvemos. Para el carajo, no es simplemente que queremos ceder a lo que es el cancel culture como tal y pues simplemente para hacerle caso a esa cultura como tal. So, eso es, ¿verdad? Corporate wording, por decirlo así, en este mundo mágico de todo. Esto pasa en todas las industrias. Ahora bien, la parte que a mí me jode del cancel culture y ahí me da, pero como dije ahora, úlceras. Voy a dar un ejemplo, no es gaming, pero es un ejemplo que puede afectar incluso a lo que es gaming. Y es el ejemplo que salió los otros días de la noticia de que MCU va a traer a los X-Men, pero no va a ser X-Men, ahora va a ser The Mutants.
Eso okay. No lo han confirmado, es un rumor. Pero
es un rumor, pero es Disney y ahí está mi problema. Cancel culture se empezó a quejar porque los X-Men no eran inclusivos. Ok, ¿qué más hay que hacer, puñeta? O sea, tenemos superhéroes de todos los colores, de todas las formas, de todos los ideales, y X-Men no es simplemente porque es un grupo de hombres, técnicamente son, es como el army de esta persona que fue quien lo fundó, o sea, tiene una lógica detrás de eso, ¿qué pasa? El cancel culture, que es la parte que a mí me jode, todas las compañías, porque es que lo están haciendo todas, prefieren hacerle caso a la maldita seguimiento del cancel culture y vamos a cambiar el nombre porque esta generación de cristal se quejó, pero mano, y la generación que te lleva leyendo por años, la generación que hay mujeres, negros, hombres, trans de toda la vida que le gustan estos temas y nos han quejado, porque entonces tenemos que siempre hacerle caso a esta bendita generación que se queja por todo y hacerle cambio, pero a la generación que todavía invierte en cómics y todavía invierte en juegos y todavía invierte en otras cosas, ah, no, no te vamos a hacer caso porque tú eres minor. No, cabrón, el dinero viene de esa gente también. Y ese es el problema que tienen todas estas compañías. Vamos a complacer a esta generación pendeja, porque es que no tiene más nombre. Esta generación pendeja, pero esto, todas las generaciones que llevan años consumiendo tu contenido, no, ya para el carajo. Mira, los cómics están vivos por esa generación que estás echando a tu lado. Vamos a hablar claro. Los cómics en algún momento iban a irse por la borda.
Bueno, a mí me está libre que cuando falleció, que salieron un par de cosas de él a luz pública. También lo querían cancelar y todas las cosas, ¿sabes?
Todo es cancelar.
Y ha pasado, ¿sabes? Y ha pasado y va a seguir sucediendo. Y aquí hay como 100,000 alemanes ahí más tocando. Así que si escuchan el revuelo, me disculpan. Dios mío, iba a decir algo y se me acaba de ir la voz. Así que me voy a poner en mute y sigan ustedes hablando ahí.
Cancela Watcher.
Ave María. Ay, Dios mío, Watcher. ¿Qué hiciste? Mira, en lo que llega Watcher, no sé si tienen alguna otra opinión de eso, para yo traer el tema antes que Watcher me regañe. Porque es que el tema que voy a traer le va a incomodar a Watcher en cierta forma. Y lo quiero escuchar. Porque...
¿Quieres escucharme a mí con eso? No seas cabrón. Mira, nada, antes de seguir con lo de Kiko, para que Kiko vaya con su tema que supuestamente me va a molestar, queremos recordar a todo el mundo. ¿Se escuchan bien duro las alarmas?
No, okay. Yo lo escucho, si no me
dicen. Pues este micrófono funciona entonces.
Ahora sí.
Pero un poquito.
Me cago en la
pichea, no se escucha mucho. Ten el botón ready, pero no, oye. El martes pasado se habló del tema por encima, realmente no se tocó en su totalidad, y es acerca del juego de Outriders, que estaban hablando de que se veía medio raro en algunas animaciones y todo lo demás. Pues ya el demo lleva bastante tiempo fuera, y ya desde el día 1 lo llevaban mencionando que probablemente sí, este es el juego que de una vez y por todas mate a Destiny, y es por el estilo de juego. Para. La gente lo que está jugando es un demo, y hasta ahora, en lo que es el gameplay y lo que son los views de los streamers y todo lo demás, aparentemente están ahí, mira, rascándole las canicas a Destiny. So, me puse a leer la noticia, y honestamente, entre lo que he leído, lo que he visto, y yo no he podido jugar el demo, lo voy a ser bien honesto, el juego está bien bueno. Tiene un looting system bastante bueno, el progression es bastante bueno. La interacción del juego como tal, no he visto nada epic todavía, no hemos llegado a ese nivel a compararlo con Destiny, un ejemplo, un raid y todo lo demás, porque es un demo, coño. Uh-huh. Pero honestamente, ya después de bastante tiempo, Anthem intentó serlo, Anthem ya murió, así que todo el mundo conmigo, en paz descanse, fuiste una mierda de juego, así que nada. Pero este juego, lo que se ha podido ver realmente... Yo quiero escuchar a Watcher no admitirlo, porque no lo va a admitir, pero que me diga que tiene miedo, porque el juego, tienes que admitirlo, se ve mucho mejor que Destiny en lo que son ¿verdad? El diseño y todo lo demás. Pero quiero escuchar qué ustedes piensan de este jueguito, si han visto algo, si les interesa, si no lo van a jugar, porque probablemente Valky no lo vaya a jugar, pero si Pixel le llama la atención... los elementos del juego, Watcher encojonado, etcétera, etcétera.
No, mira, yo no estoy encojonado. Yo bajé el demo. Y lo puse para jugarlo. Pero ahí dije, coño, ahí vi un video de Kind of Funny, de Second Shot. En el review que ellos dijeron un par de cositas que pues a mí me dijeron como que no voy a jugarlo. Y lo que hice fue, me metí a Twitch y busqué Outriders y busqué muchos Twitch streamers que estaban jugando Outriders, y en verdad que el juego, para mí, que no le llega ni a los tobillos a Destiny. Y mala mía. Y te voy a explicar un par de razones por qué. Aquí tiene Machalago que dice, yo no siento que vaya a tumbar a Destiny por el hecho de que uno es un first person shooter y el otro es third person. Pues eso es un buen detalle. En Destiny tú nada más ves el personaje como estás en la torre,
cuando está en el...
Sí, pero lo que yo quiero decir es, a este juego ya le han caído muchas críticas en cuanto a cómo está manejando los cutscenes es una, la gráfica es otra, el voice acting están diciendo que es malísimo, están también diciendo que el motion capture de los personajes en los cutscenes tampoco es muy bueno. Estamos hablando la semana pasada que hasta había un cutscene que para tú brincar un espacio que hay entre medio, te ponen hasta un cutscene y el cutscene es de un segundito de personaje como que brincando de lado, bien estúpido, como
Epic
que
en landing. Cool.
Superhero landing. ¿Sabes? Lo ponen, se va en pantalla negra, hace el brinquito de lado y ponemos otra vez pantalla negra y sigue jugando. Y cuando le explicaron, cuando le preguntaron al developer, él dijo, no, pues que eso es para que como están entrando en una nueva área, no se afecte el juego. Y como es un multiplayer, tipo, juegos como Destiny, juegos como Warframe, como millones de juegos más, tienen a 6 personas. Ahora mismo Destiny tiene un glitch que tú puedes tener
a las 12
personas jugando en un raid. Y tú no ves Destiny poniendo mini cutscenes en lo que brincan de un lado para otro para que no se afecte el juego, para que estén entrando en una nueva área. ¿Tú me entiendes? Ellos pueden intentarlo. Pero yo siento que en verdad mucha gente ha bajado el demo, mucha gente ha bajado Riders, ya tiene más de 2 millones de downloads el demo, y obviamente hay gente que le gusta, como todo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero en mi casa así mismo como yo bajé el demo, así mismo lo borré porque no no me dejé llevar tanto por lo de Kind of Funny, pero como que me sacó la atención, como que he seguido en Twitch y vi un par de gameplays, uno fue el de Mr. Sombra que estaba jugándolo. Y yo dije como que cool, lo veo en Twitch, pero no voy a jugarlo.
Lo veo en Twitch.
Sí. ¿Y los demás qué piensan?
Anda, para carajo, espérate, comentario.
Mira, tiene aquí a Metaverse, en lo que vean los demás, dice Metaverse, dice, todos los looters después de Destiny han tenido posibilidad de tumbarlo, donde han fallado todos esos juegos, es en darle support. Escuchar la comunidad, fallar de looteo, etcétera, so... Habría que esperar a ver cómo se maneja el juego cuando realmente está afuera y cómo van y cómo llevan esas mecánicas, como en Avengers, que también los están jodiendo por cómo han seguido después que tiró el juego.
Tiene, ahí le doy punta meta, porque si hay algo cañón, para no decir cabrón, que tiene Destiny, es la manera que ellos manejan los comentarios de la comunidad. Yo creo que por eso fue en los Gaming Awards, cuando estaban hablando de la parte de la comunidad y todo lo demás, que a mí me sorprendió que Destiny no ganó.
Sí.
Por eso mismo, o sea, dentro de los juegos que hay así de este estilo, honestamente, la mejor, no la mejor comunidad, pero, bueno, sí, también tiene una comunidad bien buena, pero la mejor, ¿verdad? El foro donde se escucha a la comunidad como tal, lo tiene Bungie. Bungie está... muy adelante.
Y el update nuevo de Destiny está bien cabrón y trajeron un montón de cosas nuevas. Yo no lo he jugado porque no he encontrado con quién jugarlo. Por eso estoy loco por meterle. Estoy loco por meterle a esa nueva versión de Destiny. Pero ajá, los que están arriba, ¿qué piensan sobre esto de Outriders? ¿Le llama la atención? ¿No llama la atención?
Dos cosas. ¿Por qué están comparando Outriders con Destiny? Si yo no lo veo, o sea, yo no, si aparte de que sea un looter, o sea, que
eso es, ya, eso.
No, hay un montón de looter. Y número dos, matar a Destiny. Ya Destiny se suicidó él solo. So, porque mira ahora mismo, Watcher acaba de decir,
yo no he podido jugar porque no consigo con quién jugarlo.
Ya se acabó el juego, bro.
No, pero los que lo juegan, lo están jugando en Xbox como Ultra.
Como yo. ¿Y qué pasó?
Y todavía no tiene crossplay. Crossplay llega ahora en noviembre, que ya yo le meteré otra vez duro a Destiny.
Está sólido Destiny. Está bien duro, bien sólido, sí. Cabrón.
Sí, mira, a lo que dijo mi hermoso Pixel, que yo quiero y adoro y amo con todo mi corazón, es en cuanto a lo de la armadura, eso es bien Destiny. Y la gráfica y el cómo tú escogerle la armadura y hacerle el al personaje tuyo en Outriders es bien Destiny. También se aparece en Destiny en que los subclasses que tienen los que tú puedes escoger entre el jugador. En Outriders son como, entiendo que hay 4 ahora mismo, en Destiny también hay 4. De casas distintas. Yo entiendo que lo están comparando más en esa línea, diría yo.
Ok.
Valky y Luna.
¿Tú lo jugaste?
Mira para allá.
Yo no tengo opinión al respecto, simple y sencillamente porque yo no juego Destiny, no sé lo que están, yo no conozco nada de este juego, yo sé cero cosas. So, por lo tanto, mira,
Pixel, Captain Jack va a jugar Destiny conmigo.
Ya. Wow, ya son dos, está duro. Está bien fucking duro el juego.
Uf. Dale, Luna,
pues mira, a este, lo que puedo compararlo con Gears es que encuentro que la mecánica de esconderme detrás de algo y disparar es un poquito incómoda a veces. Y eso es lo más, esa es mi mayor queja de Gears, ¿okay? Segundo, yo nunca he jugado Destiny tampoco, pero jugué el demo de Outriders y puedo ver de dónde vienen todas las críticas que mencionaste. Pero a la misma vez siento que es injusto juzgar todo el juego y no querer jugarlo, ni siquiera darle la oportunidad a un demo. ¿Sabes? Porque todavía falta, y por lo menos con lo que presentaron en el demo, yo me siento bastante cómoda con, ¿sabes? Como que esperar cosas buenas del juego cuando salga.
Y tienes toda razón.
Pero,
Lunari.
Sí, puedo ver cómo ¿cómo te digo? Y también, o sea, también noto que como que la cuestión esta de las clases, son todas, tiene muchos elementos que los hemos visto antes.
Sí.
O sea, que no es nada algo súper wow, es revolucionario, súper nuevo, es todo cosas familiares ya. Pero I don't mind that, a mí no me molesta, lo jugué y me gustó, pero así
Pixel,
que,
pero
vamos a ver.
Dale Pixel.
Y esto es nada más por mera hashtag por joder al Watcher. El Watcher jugó el demo de ¿cómo que se llama este juego?
Outriders.
Y no le gustó porque Greg Miller, pero se comió a Avenger, que es una mierda. Avenger está bien duro, papi.
Yo me acuerdo de esas conversaciones. Yo me disfruté de Avengers un montón. Lo único malo es el multiplayer.
Y
ahora que Maiso viene, mira, espera, porque es una mierda. Ahora Maiso viene un update de PS5 y viene también Clint Barton. Que hay que ver. Duro. Mira, lo que iba a... Ay, Dios mío, se me olvidó lo que iba a decir, ¿ves?
Ah,
eso ya es la edad, porque yo voy a elegir no comprarme el juego, es que mira, ahora mismo, hice el pre-order de juego de Ratchet & Clank, de Thief Apart. También ya hice el pre-order de Returnal. Que vienen, ya están ahí esos dos juegos. No he terminado Horizon y ahora a final de año viene la segunda parte de Forbidden West. No he terminado Cyberpunk, no he terminado, sabes que tengo un montón de juegos, no he terminado God of War, que también el año que viene sale el juego nuevo. O sea, que no puedo seguir añadiéndole más juegos. O sea, tengo Apex, que me está jugando también, quiero meterle también a Destiny. So, yo lo veo como que para yo comprarme un juego así que no conozca nada, de ese ejemplo como Returnal. Yo vi Returnal y me encantó la dinámica del juego. Me encantó que cuando tú mueres tienes que empezar de nuevo y la área es distinta, ¿sabes? Como que ahí encontré un catch para mí. Pero si voy a jugar un juego como Returnal, pues para eso le sigo metiendo más horas a Destiny. ¿Sabes? Que va a seguir saliendo más contenido nuevo. Entonces, por lo menos así es que yo estoy diciendo de que no quiero... El por qué no me voy a comprar el jueguito.
Sí, no, está bien, te lo compras cuando esté a precio de cerveza y ya.
Cuando salga,
por lo menos veremos, o sea, yo tampoco, no estoy diciendo nada, tienes que preordenarlo o comprarlo rápido que salga, ¿no? Tú ve a ver, hay que darle break a ver qué pasa.
Me gustó ese término.
El otro detalle, y lo mencioné ayer en mi stream, pero esto es como pajitas así que le caen a la leche. Cosa, un detalle, algo que a mí personalmente no me encantó, es que a mí me gusta crear personajes femeninos. Que yo me sienta así como toda una diosa tirando tiro, ¿verdad? Una macha alfa.
Es
lo más plateado. entonces, pero que sea femenina, ¿verdad? Y entonces el personaje, parece que todas las animaciones y eso los hicieron en masculino. Entonces cuando tienes tu personaje bien chula, hecha, actuando como un hombre o como una mujer masculina, que está bien, ¿verdad? Está bien, pero yo quisiera que diera la opción, ¿verdad? De que tu personaje actúe como femenina o masculino, ¿verdad?
Sí.
O que lo hicieran más neutral, ¿verdad? En vez de tan masculino.
Sí, no, por eso,
pero eso es un detalle.
Yo te entiendo al 100%. Chicos, en lo que me pongo un minuto después de las alarmas, ¿algo más que quieran decir sobre esto de Outriders para ya entonces irnos despidiendo esta parte de Noob Talks del día de hoy?
No, nos podemos despedir y tirar besos. Simplemente lo hicimos, honestamente. Pixel me escribió y me dijo, vamos a invitar a Watcher, ¿no? Y ahí entonces lo estamos haciendo.
No, yo los quiero y los adoro. Chócalo, cabrones.
Dale, para otro lado.
Y los quiero mucho. Y mira, y noten que llevo ya, esta es la tercera semana que les voy a suplicar que alguno de ustedes compre Valheim, porque quiero jugar Valheim. Me llama mucha atención Valheim, pero
ay, tenemos. Vamos a jugar League.
El Castemón.
Así que nada, vamos a poner otra vez en mute. Pero Lunari, cuéntanos de nuevo de ti, dónde te podemos conseguir y pluguea todo lo que quieras pluguear, mi corazón.
Pues nada, estoy en Twitch de lunes a viernes regularmente, por la noche para ustedes por lo general. Estoy en Instagram también como Lunali610, aquí estoy como Lunali-610, como está aquí abajo. Soy capitana de Stream Raiders también, así que si usted juega Stream Raiders y nos quisiera ayudar a llegar a la victoria, puede hacerlo y unirse a mis tropas. Y soy extra lifer y pues hablo de cosas así medio controversiales a veces. Pero ese es mi flavor, gente, ese es mi flavor. A mí me gusta hablar de cosas controversiales. Usted puede hablar de lo que sea en mi canal siempre y cuando sea con respeto. Y nada, estoy en Facebook también como página donde jugamos y ahí fue donde empecé en realidad. Pero ya hace tiempo que no hago stream ahí, ya me moví casi full a Twitch. Y me gusta pelear con los viewers y a chamaco le encanta echarle leña al fuego. Me encanta.
Eso pasa con Nemo Dulani, gracias. Y más porque acá va a ser la 1 de la tarde ahora, pero allá son las 12 de la medianoche, 1 de la madrugada.
Van a ser las 2 aquí.
Gracias por amanecerte for the kids con nosotros.
No hay de qué. No, me alegra muchísimo y les agradezco un montón la invitación y que me hicieran parte de este maratón de Extra Life, de verdad.
No, y gracias a ti por siempre decir que sí. Así que nada, vamos a empezar por acá con los chicos y las chicas. Díganos, señora Valky, ¿dónde la pueden conseguir? Señorita
para usted.
¡Ey, ey, ey!
Mira, a ver, que a mí, mire, yo me he casado. ¿Ah? Así que mira, a ver. A mí me consiguen como Valky XR en todos los medios sociales, eso incluye, pero no está limitado a Facebook, Instagram y Twitch. Es este que está aquí, así. Además de eso, no estoy haciendo streaming en el momento porque estoy bien jodidamente ocupada, pero como les había mencionado anteriormente, voy a tener un meetup, ¿no?, de NFTs el jueves 18 de marzo, y para enterarse más, pues pueden seguir Colibri Crypto y ya.
Ok, muy bien, dímelo, Pixel.
Ahí me siguen en Instagram, eso es lo más importante, o sea, se van a Instagram ahora y me dan un followcito y pueden ver el dibujito que estuve haciendo todo este show.
Hecho se ve cabrón. Ahora.
Estaba dibujando a Nami de One Piece. Mira, Valky, sea Nami de One Piece.
Me gusta.
Ya lo voy a colorear después y lo subo a mi Instagram, Megapixel 13. Entonces, si quieren pasar por mi Twitch y verme dibujar todos los jueves, por ahora todos los jueves, a las 8:30-ish, para que cuando cultura termine,
tiramos el rey.
El rey de 3, y voy a estar dibujando toda la semana live. Ustedes se meten ahí y me dicen, diablo, cabrón, qué mierda. Eso es lo que quiero. Esa es la interacción que quiero con ustedes. Y pasen por Movie Toilet, por todas las redes sociales, y nada, se nos cagan en nuestras madres ahí. Estamos subiendo contenido semanal. Vamos a estar hablando de WandaBicho este lunes a las 6, por ahí más o menos, 6-7. Porque tenemos opiniones sobre ese último episodio. Y eso es todo lo que tengo que decir. Llévatelo, Kikis.
Kikis, me gusta ese nombre. Sí, me consiguen todos los martes en el Twix de Cultura, en lo que Wiener Talks, no, jodiendo. Pero se supone que no sé si se enteraron y celebramos, porque supuestamente Biden nos va a enviar con una paca de dinero así, ¡ah, toma! A algunas personas. So, probablemente me pueda comprar por fin el Miau Miau.
Yes.
Y el Miau Miau se lo voy a dar a mi primo, y mi primo es el que va a hacer los streaming. Gracias, Ponker no está por ahí, mano, pero Ponker me dio la idea. So, mi primo es el que va a hacer los streaming. Y pronto entonces tiro los enlaces y toda la madre para empezar a streamer Destiny y League. Ahora, voy a tener que poner un parental advisory porque el League sale lo peor de mí. Bueno, de mi primo.
Y le metemos. Si tú me das clásico, yo me meto a jugar contigo.
Qué bello, dale.
Y le streameamos.
Pabi, aquí eso es. Tú tienes que preparar, hacer así y empezar a insultar bien cabrón en el minuto 5 del juego. Para que ganes rango más rápido.
Pues mira, a mí me consiguen con el watch de cualquier red social, y recuerden que cualquier podcast de Cultura Secuencial, incluyendo Nostas, lo pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, pero donde único pueden ver los shows en vivo es acá en Twitch, donde estamos toda la semana. También recuerden y darle gracias a todos los Patreons que nos siguen apoyando semana tras semana, son los bien chulitos, que hay un par de cosas cool que se pueden ganar a ser Patreon de nosotros, como por ejemplo muchas figuras de coleccionables, como lo que son ese Lego de Grogu, que vamos a estar anunciando hoy en la grabación de Beyond the Force, quién es que se lo ganó, la segunda copia de Lord of the Jedi, estos coleccionables del Parque de Galaxy's Edge de Star Wars en Hollywood Studios. Y ese Funko de WandaVision lo vamos a regalar también hoy en el episodio de Cultura. Y para contar más, todos estos artículos son exclusivamente para los Patreons. Así que si quieres ganarte un Patreon de eso, tienes que ir para Patreon, donde también puedes conseguir los after shows, la grabación que hizo Vanesti y posiblemente el show de Chizo. Socorri, en verdad que gracias por todo el apoyo. Son los mejores. Recuerden que seguimos lo que es el maratón de Extra Life. Ahora mismo yo voy a pasar a meterle un poquito a Fortnite. Voy a estar jugando por 2 horas por The Kids a Fortnite. Y después seguimos a las 3 con el episodio de Back to the Movies, hablando sobre Monster Inc. A las 5 brincamos al episodio de Beyond the Force, hablando sobre The Empire Strikes Back. A las 7 lo voy a meter a Apex con Luis Miedo y un par de gente más. Y a las 9 de la noche terminamos de 9 a 11 grabando el episodio de Cultura enfocado en lo que es WandaVision. Son mi gente, en verdad, gracias a todo el mundo que estuvo acá, gracias a Donny por estar con nosotros. Ya en estas 2 horas ya tenemos ahora mismo $225. Gracias a todo el mundo por eso, y nuevamente gracias a Vicky, a Pisa y a Kiko por sacar su tiempo hoy domingo para acá. Por lo bueno es que estamos libres en martes, así que no nos molesta el martes. Los esperamos la próxima semana aquí en Noob Talks, que vamos a tener, bueno, la próxima semana en Noob Talks, que vamos a tener de invitados, si me abre el Excel, que no lo tenía ready, como nunca lo tengo ready. Vamos a tener de invitado hoy. Vamos a tener a Yerba Life 420 con nosotros en Noob Talks, en nuestro próximo episodio. Así que ahí los esperamos. Así que, Corillo, nuevamente, gracias por todo, Lunari. Eres la mejor. Y Vicky, pescadito Vicky, dile adiós a esto.
Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Noob Talks. Es un episodio muy especial. Por parte del método de Extra Life. Así es que gracias, gente, y nos vemos a la próxima.
Chequeado, mi gente, gracias.
Gracias.